Buenas noches a todos. Abran sus Biblias a Mateo 10. Antes de comenzar la lección esta noche, quiero presentarles una hermana que se acaba de venir a la iglesia.
José.
Yolanda Whitaker es nueva miembro y también un hermano que es muy querido para Sara y para mí, que iba a predicar hace unas semanas, pero tuvo que ir a San Antonio más temprano. Y quiero darle la bienvenida a Francis y Paul de la iglesia de Abidjan. Que se pongan de pie, por favor. Es maravilloso verles. También creo que ayer Steve y Barbara Collier celebraron 25 años de matrimonio. Felicidades. Bien. Vamos a hacer una prueba esta noche. Un examen. Acluofobia. ¿Quién sabe lo que es eso? Les doy $1. El temor de la escritura, dijo alguien. No, eso no es. Es el temor a la oscuridad. Vamos a tratar otro. Eichmofobia. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Alguno de ustedes lo tienen? No, no es el temor a estornudar. No es el temor a la luz tampoco. No es el temor a hablar. El temor a las cosas afiladas, como las agujas.
All right. How about this one?
Y esta. Atiquiofobia. Les voy a dar algunas fáciles después, pero quiero hacerlas difíciles. Atiquiofobia. El temor al fracaso. ¿Qué pasó? Xenofobia. Temor a los extranjeros. Otra fácil. Claustrofobia, esa. El temor a estar en espacios encerrados. Ahora, de esto vamos a hablar esta noche. Androfobia, arrenfobia y aminofobia. ¿Qué son esos? El temor a los hombres. De eso vamos a hablar esta noche. Porque muchos de nosotros tememos hablarle a la gente. Amén. Y queremos ver qué dice la Biblia al respecto, porque tenemos que vencer eso. Mateo capítulo 10. Solamente tuve que dar $2, así que tengo $3 que me sobraron. Mateo 10, versículo 1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a quien merezca recibir. Alguien que merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Nos detenemos ahí por ahora. Vemos aquí a Jesús enviando a los apóstoles y diciéndoles que vayan a predicar el reino de Dios. Lo primero que pueden notar es que son unos cuantos, eran 12, sabemos que eran 12 apóstoles y los envió. Pero yo lo encuentro bien interesante que le dicen que no vaya a los gentiles, porque se supone que los judíos escucharon el mensaje primero y los gentiles vendrían después. Así que él dijo: quiero que vayan solo a los judíos y prediquen el reino de Dios. Noten lo que les dice: que no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsas adicionales, ni ropa adicional, nada, sandalias. Solo vayan a predicar la palabra. Y créanlo o no, esto causó que los apóstoles no tuvieran más opción que hablarle a la gente. En aquel entonces no habían hoteles, ni moteles, ni todo ese tipo de cosas. Si tú ibas a dormir, tenías que acercarte a alguien que les dejara quedarse en su casa. Pero noten que les dice que no lleven nada de estas cosas que nos da comodidad y le ponemos, nos da seguridad. Dice: no, vayan a predicar el reino de Dios. Cuando entren en una casa, dice que su paz entre con ustedes. Si yo hago esto, cuando yo entro en una casa por primera vez, yo digo que la paz de Dios esté en esta casa, yo lo digo. Si voy a una casa por primera vez, si he estado ahí antes, pues ya no lo digo. Pero noten lo que dice: si alguien no te va a escuchar, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Alguna vez has hecho eso? Yo conozco un hermano que ha hecho eso. Estaba hablándole a este hombre y el hombre no estaba interesado. Y él se sacudió los pies mientras se fue. Eso toma gallas. Pero lo importante aquí es cómo envió a los apóstoles, que él nos envió, hablarle a la gente acerca del reino de Dios. No deberíamos temerle a la gente. Brinquemos al verso 28. O al 26, todavía en Mateo 10. Dice así: que no les teman, no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. está hablando a sus discípulos aquí, ¿me entienden? Y nos dice aquí que no deberíamos temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Es maravilloso vivir en este país. A veces yo no creo que entendemos lo bueno que lo tenemos en términos de poder vivir en este país y tener la libertad de poder hablar de Jesús sin temor, sin intimidación. En muchos países en esta tierra, la gente no se puede reunir como nosotros estamos haciendo esta noche. Hay muchos países en esta tierra en el que los ministros tienen que tener mucho cuidado de lo que dicen y cómo lo dicen. Si tú te levantas en la iglesia en Cairo, por ejemplo, y tú dices que Mahoma fue un profeta falso, te prometo que esa reunión va a ser interrumpida. Porque antes de que lo sepas, van a haber muchos radicales musulmanes gritando, dijeron, este hombre dijo esto. Y lo comparto para decir que es, ¿sabes qué? En Estados Unidos no tenemos esa intimidación, pero aún así tenemos miedo de hablarle a la gente de Jesús. A veces yo digo que los cristianos dicen, ah, yo quiero ir a un equipo misionero y esto y lo otro, y yo digo, ¿quién te va a enviar a un equipo misionero? Cuando aquí donde estás, donde la gente está abierta, no estás abriendo la boca, no les estás hablando de Jesús. ¿Qué tú crees que vas a hacer cuando vayas a otra ciudad, Columbus, Georgia? Van a haber humanos como en Gwinnett. Y si no lo estás haciendo en Gwinnett, no lo vas a hacer en Columbus, Georgia, o en la ciudad que sea. Este es nuestro campo misionero. ¿Cuántas personas aquí nacieron en Gwinnett? ¿Cuántos nacieron aquí? Levanten sus manos. Dos personas. Wow. El resto de nosotros, ¿de dónde vinimos? Nos vinimos de aquí. ¿Qué nos hace? Somos misioneros aquí. Porque tú no naciste aquí. Yo no nací aquí. Ahora, muchos de nosotros, sus hijos, nacieron aquí. Si le preguntamos eso a los niños, muchas manos van a levantarse. ¿Me entienden? Porque la próxima generación, pues sí, nació aquí. Y eso es maravilloso. Pero quiero que nos saquemos esta idea de la mente. Que el campo misionero es en otro lado. Por allá. El campo misionero es aquí. ¿Me entienden? Ustedes y yo, en términos de este condado, nosotros somos los extranjeros. Y por eso muchas veces cuando yo conozco a la gente, yo le pregunto de dónde son. No hay tanta gente que creció aquí. La mayoría de la gente en Gwinnett se mudaron aquí. Me dicen que hace muchos años, antes de las Olimpiadas, que fue, después de las Olimpiadas fue que creció mucho la población de Atlanta. Y muchos de estos lugares que nosotros llamamos el condado de Gwinnett era granjas, campos abiertos. Ah, sí, yo tenía un tío en los 80 en Lawrenceville y yo le digo, si tú regresas a Lawrenceville ahora no vas a reconocer el lugar. Hay casi 1 millón de gente aquí ahora, no lo vas a creer. Lo que era la I-85 era una carretera de un solo carril. Y les digo eso para decir que sí somos extranjeros aquí. Porque no somos de aquí. Pero tenemos miedo a la gente. No, lo único que le tenemos que temer es a Dios. Amén. Miren en Proverbios capítulo 1. No tenemos que tenerle miedo a la gente, sino a Dios. Esa es la única persona que nos debe intimidar. Y eso sí es correcto. En Proverbios 1, en versículo 7, dice la Biblia que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor al Señor es el principio de la sabiduría, del conocimiento, perdón. y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 8. Proverbios 8. Versículo 13. Dice, temer al Señor es aborrecer lo malo. Temer al Señor es aborrecer lo malo. Proverbios 10, 27. El temor al Señor le añade días a la vida, pero los días de los malvados son cortos. O sea que cuando tememos a Dios, dice que Dios nos alargue la vida. Proverbios 14, versículo 26. Aquel que teme al Señor tiene un baluarte seguro, que sirve de refugio a sus hijos. Versículo 27, el temor al Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Proverbios 16, versículo 6. A través del amor y la verdad se perdona el pecado, y con el temor al Señor se evita el mal. Amén. Proverbios 19, versículo 23. El temor al Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y Proverbios 22, versículo 4. Dice, la humildad y el temor del Señor traen la recompensa de riquezas, honra y vida. La vida, la Biblia vez tras vez, dice que el que tenemos que temer es a Dios. ¿Pero qué hacemos como humanos? Temamos al hombre y no tememos a Dios. Lo viramos al revés. Yo no sé ustedes. Yo le tengo miedo a Dios. Yo tengo un temor saludable, un respeto al Todopoderoso. El Todopoderoso no es humano. Con Dios uno no se mete. Hay un temor y una reverencia y un respeto saludable por quien Dios es. ¿Amén? ¿Me entienden? Eso es correcto. Eso es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice, no debemos temer al hombre, aquellos que pueden matar al cuerpo, pero no pueden matar al alma. No, tenemos que temer a Dios, amén. No debemos hacer lo opuesto. Oswald Chambers una vez dijo, lo increíble de temer a Dios es que cuando temes a Dios no temes a más nadie, mientras que si no temes a Dios, temes a todo lo demás. Yo creo que hay mucho cierto en eso. El temor nos aprisiona, la fe nos libera. Miren en Mateo 14. Estamos hablando del temor al hombre. Y estoy hablando de esto porque muchos de nosotros hemos sido abiertos y me alegra que lo hayamos sido, que tememos hablarle a la gente de Dios y compartir la fe, lo que sea, y no debería ser así. De toda la gente en la faz de la tierra, ustedes y yo como cristianos debemos ser los más valientes, especialmente en Estados Unidos, porque lo más que alguien te puede decir es, no me interesa, y te lo dicen hasta amablemente. Eso es lo peor que te pueden decir. Miren Mateo 14. Conocemos el pasaje. Jesús está orando. Y viene caminando por el agua. Versículo 25. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le someto que cada vez que quitamos los ojos de Jesús, empezamos a temer. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 28? Después de decirnos que toda la autoridad en el cielo y la tierra se le fue dada, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a obedecer todo lo que yo les ordeno a ustedes. Conocemos esa parte. Yo creo de todo corazón, y lo he dicho antes, que la parte más importante de ese pasaje es cuando Jesús les dice después, y yo estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el final del tiempo. Y cuando le tenemos al hombre, olvidas que Jesús está ahí contigo. Olvidas que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, está viviendo dentro de ti. Lo olvidamos. Y no deberíamos. ¿Me entienden? La gente no nos debe intimidar. No deberíamos temer hablarle a la gente si verdaderamente sabemos quién está caminando con nosotros en ese momento. Si es invisible, no lo pueden ver. Si pudieran verlo, ellos serían los que temerían, no tú. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que muchas veces juzgamos a la gente por las apariencias. Bill, te puedes poner de pie. Quiero que se imaginen que estás caminando por el centro comercial y ves a Bill Francis que viene hacia ti. ¿Ok? Ahora, Bill Francis es un hombre bastante grande, ¿no? ¿Qué estatura tiene? 6'4", ¿ok? No te voy a preguntar cuánto pesas. ¿Ok? Músculo, ¿no? Pero a la distancia, puede que te intimide. Ahora, cuando lo conoces, es un hombre bien amable y bien gentil. Y lo digo para que sepan que las apariencias son bien engañosas. No juzgues a alguien por sus apariencias, por cómo se ven. No lo hagas, porque las apariencias engañan. Puede que se vea intimidante, pero es una persona muy amable y gentil. Es como un oso de peluche grandísimo, pero es muy amable. ¿Dónde está Tammy Goodwin? ¿Tammy está aquí? Primero que nada, muy buen trabajo con los buses que nos llevaron a San Antonio. Tammy Goodwin mide que 4'8", ¿no? Ella no es muy alta, que digamos. No es tan grande como Bill. Ahora ves a Tammy en el centro comercial y se ve como, ah, sí. No se metan con Tammy. Ella tiene mucha energía, bien organizada, bien enfocada. Pero les digo, no juzguen el libro por su cubierta. También tiene ese tipo de energía que está en todos lados. Pero muchas veces lo que hacemos como cristianos es que vemos a la gente y asumimos ciertas cosas por cómo se ven. No se ve abierto, se ve enojado. No voy a hablarle a ese. Y juzgamos a la gente por cómo se ven. Y nunca deberíamos hacer eso. Si verdaderamente entendemos el poder que vive dentro de nosotros, ¿me entiendes? Ahora quiero abrir vamos a tener una discusión aquí. ¿Por qué es que le tememos a la gente? Levanten sus manos. Le tememos el rechazo. Tememos a lo que no sabemos qué va a pasar. A ser vulnerable. Que no vamos a saber qué decir. A ser juzgado. a la vergüenza, a no tener la respuesta a sus preguntas, temor al fracaso, y puedes seguir la lista. Pero ¿cómo vas a saber si ninguna de estas cosas son ciertas si no te acercas a esa persona? 9 de 10 veces nuestros temores no llegan a ser ciertos. La mayoría de los temores son por falta de información. Los temores hacen a los problemas verse más grandes que lo que son verdaderamente. Varias personas mencionaron temor de no saber qué decir. ¿Qué dice mi Biblia al respecto? Dice, no te preocupes de ese tiempo. Dios te va a dar las palabras. Jesús dice que no va a ser tú hablando, sino que el Espíritu Santo hablará a través de ti. ¿Me entiendes? El punto es que nunca deberíamos temer de hablarle a nadie. Dios te va a dar las palabras. No hay nada malo si alguien te hace una pregunta, decirle, ¿sabes qué? Buena pregunta. Yo voy a tener que estudiar eso y te voy a llamar. No hay vergüenza en eso. ¿Me entiendes? Yo he sido cristiano ya 26 años. Yo me gusta pensar que conozco la Biblia bien, pero yo no me recuerdo dónde todo está. A veces yo digo, yo sé que está en Ezequiel y lo tengo que ir a buscar. Yo sé que dice algo así en Mateo en algún sitio, alguna gente. Se sabe el libro, el capítulo y el verso rápidamente. Yo no tengo ese tipo de memoria. Yo tengo una idea más o menos de dónde está el pasaje que estoy buscando. Pero eso es lo que se necesita. Lo importante es que Dios promete que Él va a hablar a través de ti. Amén. No deberíamos temer. Compartí esto hace muchos años, pero lo voy a compartir de nuevo. Yo nunca olvidaré cuando comenzamos el equipo misionero en Nairobi, Kenia. Yo era soltero en aquel entonces y este hermano dice que conoció a James Earl Jones en Nairobi, la voz de Darth Vader, y empecé a decirle, ¿no le hablaste? Y el próximo día, yo lo conocí y yo estoy ahí parado, mientras él me pasó por el lado. Y fui a mi casa el próximo día y le pedí disculpas al hermano. E hice una decisión ese día que eso no, nunca va a pasar de nuevo. Ya no me importa quién es, cuán famoso sea, yo voy a ir a la persona. Y como resultado, desde ese día, estamos hablando del 1990. Si yo veo a cualquier persona famosa, yo los persigo. De camino a San Antonio, en el aeropuerto. Y Ernst y Marie estaban con nosotros y vimos otros cristianos que estaban viajando también. Había como 15 o 20 de nosotros en ese vuelo y estamos ahí de pie hablando. ¿Sabe cómo somos los cristianos? Y así otros cristianos sabían que éramos cristianos por cómo estábamos actuando y estábamos hablando. Y estoy hablando con este hermano de Berlín. Y vio esta persona caminando por el terminal y yo digo, eso se parece a Sinbad, que es un comediante famoso. Y yo dije, ¿es Sinbad? Él estaba como por allá, por donde estamos. Y yo ni siquiera me disculpé, yo me fui corriendo y lo perseguí. Y yo le dije, permiso, ¿usted es Sinbad? Yo solo quiero estrecharte la mano. Y todo el mundo dijo, sí, ese era. Pero yo no le tengo miedo. Ojalá se hubiera detenido y lo hubiera podido hablar y invitado a la iglesia, pero he decidido que no voy a ser intimidado. Si me dejan acercarme, les voy a hablar. Pero comparto eso no para decir que soy gran cosa, sino para decir que a veces cuando vemos a alguien que es famoso o algo así que nos intimida, nos olvidamos que ellos también necesitan a Dios. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. ¿Me entiendes? la gente no debe intimidar. Miren el Salmo 27. Tenemos que mantener los ojos en Jesús. Salmo 27. Dios es el único que debemos temer. Miren lo que dice David en el Salmo 27. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Esta debe ser nuestra actitud. Un hombre con el corazón de Dios no le temía a nadie, le temía a Dios. Porque ese es nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestra fortaleza. Miren en Proverbios 29. Proverbios 29. Proverbios 29. Versículo 25. Dice, temer a los hombres resulta ser una trampa, pero el que confía en el Señor sale librado. Amén. No debemos temerle a la gente. No le temas a los seres humanos. Se ponen los pantalones en cada pierna, igual que cada uno de nosotros. No hay nada especial que tengan. Cuando comen, tienen que pasar la comida por la boca. ¿Me entienden? No hay nada que temer. No, confíen en el Señor. Nuestro ejemplo es Jesús. Miren en Marcos 5. Marcos 5. Conocemos el relato, pero quiero que lo leamos porque si Jesús hubiera sido intimidado, lo hubieran visto en este relato. Pero no hay ningún tipo de intimidación aquí. Esto fue cuando Jesús encontró al hombre que estaba endemoniado, que estaba viviendo en un cementerio. Marcos 5, versículo 1 dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. ¿Dónde tenemos ahí? Yo me imagino esto así. Este hombre viviendo en el cementerio. Lo puedes oír gritando y aullando. Y la Biblia dice que nadie se le acercaba, lo encadenaban y él rompía las cadenas. Este era un demonio muy fuerte. Obviamente, el hombre ya no tenía control. Y por eso está viviendo en el cementerio. Yo recuerdo leer este cuando era un niñito y me asustaba. De hecho, había una superstición que decía que si tú dormías en el cementerio de noche y salías en tu sano juicio, pues serías rico. Pero yo recordaba cuando pasaba por el cementerio este relato de niño. Y imagínense, los discípulos acaban de salirse del bote y él ve a este hombre y ellos se van hacia él. Imagínense los discípulos pensando, ¿a dónde se fue? Todos salieron del bote y este hombre está gritando en cadenas, gritando. Y los apóstoles lo más seguro se metieron detrás de Jesús. Así es que yo me lo imagino cuando yo leo el relato. No estaban ahí parados. ¿Pueden creerme que se salieron del medio? O se fueron para atrás o se fueron corriendo. Pero noten que a Jesús no le intimidó en lo mínimo. Jesús hasta le preguntó el nombre. Ustedes y yo nos hubiéramos ido corriendo. ¿Qué le voy a preguntar yo el nombre a alguien así? ¿Tú te vas corriendo? De repente te das cuenta que tienes velocidad en las piernas. Pero Jesús ni se inmutó. No lo intimidó. Y dijo, ¿cómo te llamas? Y conocen el relato. No debemos temer. Ahora, si tú me dices a mí, Richard, este hombre está poseído y me fui corriendo. Yo te digo, lo más seguro yo me hubiera ido corriendo también, pero comparto este relato extremo porque no vemos algo así todos los días. No te vas a encontrar a gente así en Gwinnett. La gente que actúa así, lo más seguro ya los encerraron en algún sitio. Así que no tengan miedo. No debemos temerle al hombre. El temor nos paraliza, la fe nos da poder. El temor nos desanima y la fe nos anima. Tenemos que hacernos la pregunta. ¿Por qué Jesús nos diría que le hablemos a la gente si nos va a hacer daño? No. Cuando Él nos dice que vayamos a predicar, es para nuestro propio beneficio. Es para nuestro propio bien. ¿Me entienden? Olvidamos el poder que tenemos por dentro. Y Satanás utiliza nuestro temor para que los perdidos no conozcan a Dios. Eso es lo que hace el diablo, día tras día. ¿Cómo es que está sentado en una oficina, tal vez quieres ir ver al doctor o estás en el centro comercial y el espíritu te dice, háblale a esa persona, ustedes saben cuando conocen esa voz, no me miren como si no saben de lo que estoy hablando, ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Pero el diablo busca razones para que tú no abras tu boca. Y eso podría ser la persona más abierta que está buscando a Dios a quien le puedes hablar. Abre tu boca. Recuerda, lo peor que te pueden decir es, no me interesa. Siempre estoy buscando gente que no es como yo, sean blancos, sean asiáticos, indios, latinos. Siempre buscando gente que no son como yo, a ese es el que yo le quiero hablar. El otro día, estaba cambiando el aceite en el carro de mi esposa, en un mecánico. Estaba leyendo la Biblia y me fui a caminar. Y este indio entró. Y yo lo saludé, le dije que me llamo Richard. ¿Qué va a hacer él? Y me saludó y me dijo, me llamo Aniel. Y le digo, Aniel, ¿de dónde eres? Yo sabía de dónde era, pero... Me dijo, ¿un lugar en India? Yo le pregunté. Yo le dije, yo tengo un amigo que vive en Bangalore, y él me dice, ah, eso no es muy lejos de donde yo... Y me dijo, soy ingeniero de software. Y empezamos a hablar. Y yo le dije, ¿tú crees en Dios? Estamos afuera parados. Yo me imaginé lo que me iba a decir. Y él me dice, bueno, esto y esto y esto y esto y esto. Yo voy al templo hindú a veces, esto y esto. Y me dice todo esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Apunté hacia el cielo. Aquí hay un ingeniero. Y yo le dije que todo esto no salió de la nada. ¿No crees que alguien diseñó esto? Y él me dice, sí, alguien lo diseñó, algunos lo llaman Dios. Y yo le digo, sí, eso es lo que es, esto no pasó. Y yo lo invité a la iglesia y fue amable y tomó mi información. Y se fue adentro. Y yo, pues, yo le dije lo que quería decirle, amén. Pero quién sabe, tal vez un día venga a la iglesia. Pero la gente es gente. Muchos están buscando. Y tenemos que abrir la boca. Cuando la dama me iba a dar la cuenta, la invité a ella también. Yo le dije, si no te gusta, no tienes que regresar. Eso le dije. Te va a encantar. Hay todo tipo de gente ahí. Cuando venga vas a encontrar a alguien que es como tú y otros que no. Y ella fue amable y le di mi tarjeta y aun si no la quiere no me molesta. ¿Me entienden? Pero no teman hablarle a la gente. Uno nunca sabe a quién se va a encontrar. Esta noche uno de los universitarios me contó que invitó a su profesor a la iglesia y le habló de Dios. Y le dijo, me encantaría que conozcas a mi ministro. Y él le dijo, dale a mi correo. Y él dijo, estoy buscando una iglesia. Y él dijo, wow, él podía haber sido intimidado y este es mi profesor y esto y lo otro. Pero él le habló. Pero hay gente que está sufriendo. Y por fuera se ve muy bien. Todo parece ir bien. Pero esa persona se acuesta, no se siente bien, tal vez se va a divorciar. Y de repente tú te apareces y le empiezas a hablar de Dios y de que hay una salida. Y de que no tiene que ser así. Esa es la esperanza que le podemos ofrecer a la gente. Todos aquí estamos sentados, cristianos que conocemos a Dios, alabado sea su nombre, porque alguien decidió que no se iban a dejar intimidar por ti. Abrieron su boca, te hablaron. Algunos de ustedes corrieron, no quisieron. Cuando te llamaban decían, dile que no estoy. Gracias a Dios por el perdón a los pecados. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero te amaron, oraron por ti, no se rindieron y ahora eres cristiano. Tenemos que ayudar a la gente de esa misma manera. Dice, ¿cómo hacemos eso? Número uno, pide que Dios te dé valor. Pídele valor a Dios diariamente. A través del día. Pídele valor. Eso fue lo que hicieron en Hechos capítulo 4. Número 2. Sea amigable. Dile hola a la gente. Sonríe. Amén. Cuando yo estoy por ahí, yo le sonrío a la gente. ¿De verdad, Richard? ¿Tú? Sí. Ahora a veces no sonrío cuando estoy predicando la palabra de Dios porque tengo algo que decir y es en serio. Pero no, ¿cómo está? Yo le sonrío a la gente. La gente baja la guardia cuando eres amable con ellos. Cuando sonríe, no tienes ni que decir nada. Lo miras a los ojos y sonríe, dile hola. Dice, pues todavía me intimida la gente, pues ve con otro discípulo. Yo hacía esto mucho antes, cuando era universitario y soltero. Íbamos en cita a invitar a la gente a la iglesia. Y buscar helado después. Y me encantaba. Y yo iba con una hermana en un grupo con otras personas y escogíamos la persona que el otro iba a invitar. Y vences el miedo muy rápidamente así. Porque siempre escogían a la persona que se veía más intimidante. Estamos por ahí. ¿Ves ese hombre ahí, en ese traje saliendo del jaguar? Ve a invitarlo a él. Ok. Ahora es. Permiso. ¿Cómo está? Mi nombre es Richard. Y lo invitas a la iglesia ahí. Ah, ok. Ahora, tú ves a esa dama allí. Que parece una modelo. Ahora invítala a ella a la iglesia. Y tú te quedas ahí mirando. Es increíble. Cuando has hecho eso dos o tres veces, de repente te das cuenta que la gente es gente. No hay nada que temer. Amén. Si nunca lo has hecho, debes tratarlo. Tu temor va a desaparecer en 15 minutos. Y te vas a dar cuenta que, de nuevo, que la gente no muerde. Amén. Yo recuerdo cuando me invitaron a la iglesia por primera vez en Gainesville hace 27 años. Nunca lo voy a olvidar. Ahora no fui. Pero te prometo que cuando me fui, me impresionó tanto. Yo dije, wow, eso tomó valor. Lo que hizo él, hablarme así, un extranjero en el supermercado, eso tomó agallas. Y lo recordé. Y después cuando lo conocí, yo le dije, yo me acuerdo de ti. Eres un anciano hoy en día. El mismo hermano que se sacudió el polvo cuando alguien no escuchó lo que él quería decir. Él no le tiene miedo a nadie. A veces vamos a almorzar y ya él está invitando a la gente a la iglesia y él invita a los meseros a que oren con nosotros. Él es así. Es uno de los hombres más fructíferos que conozco. Y él lo hace porque ama a Dios y ama a la gente. Y uno nunca sabe a quién vas a conocer. Ese podría ser hombre que va a ir a un equipo misionero en otra parte del país. Uno nunca sabe qué va a hacer esa persona para Dios. ¿Me entiendes? Uno no sabe.
De nuevo, muchos de nosotros tenemos casas. Usen su casa, inviten a la gente a su casa. Conocí la dama que dirige la asociación de dueños de mi vecindario. Muy amable, la conocí por primera vez en una reunión que hubo. Por fin fui. Y entré pensando, tenemos que invitarla a la casa un día. Y Sara y yo empezamos a orar por ella. ¿Hace sentido eso? Usen sus casas. Inviten a la gente a comer a su casa. Si son casados, trabajen en equipo con su esposa.
Yo creo que si somos casados, deberíamos tener una lista de 3 o 4 parejas que estamos orando por ellos, que queremos que sean cristianos. Y entonces tratan de alcanzarlo juntos. El hermano puede hacer el estudio y la esposa puede tomar las notas y pueden estudiar con ellos juntos, por lo menos al principio. Y Sara y yo hemos convertido a varias parejas así. Llegamos a estudiar, a hablar del pecado, pues puede que nos tengamos que separar y después volver a juntarnos, pero está bien, usen su casa, trabajen como equipo. Tenemos que orar por los miembros de nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de clase, por los extraños. Pero el punto que estoy haciendo esta noche, hermanos y hermanas, es que el temor del hombre, dice la Biblia, es una trampa. No le teman a la gente. Amén. Como todo en la vida. Como lo vences es haciéndolo. Tú sabes cómo cuando estabas aprendiendo a nadar y le tenías miedo al agua. ¿Cómo venciste ese miedo? Te tienes que meter al agua. Tienes que brincar ahí. Te puedes quedar en la tierra y pretender que sabes nadar. Eso no va a ser nada. No, cuando te metes al agua y vamos a averiguar si has enfrentado tu miedo. ¿Me entiendes? ¿Cómo aprendiste a correr una bicicleta? ¿Tenías miedo de caerte? Lo más seguro, te caíste varias veces. Te guayaste las rodillas o lo que sea, pero te volviste a montar. Y así adquiriste destreza. Y lo mismo es así con hablarle a la gente. Mientras más le habla a la gente, te das cuenta, oye, yo no le tengo miedo a eso. Amén. Satanás quiere que temamos y que nos intimidemos. No juzgues a la gente por cómo se ven. Tenemos que dejar de hacer eso. Aun cuando la gente viene y tienen esta mirada en sus rostros, mientras abras la Biblia y te conocen, se van a dar cuenta, ¿sabes qué? Tiene algo que decir, pero no tengas miedo. Amén. Quiero que te imagines cómo se va a ver esta iglesia si todos aquí decidimos que no nos vamos a dejar intimidar por el ser humano ya. Y vamos a hablarle a la gente de Dios, los vamos a invitar a la iglesia, vamos a invitarlos a nuestras casas, vamos a orar con ellos, vamos a amarlos. No puede ser solo unos pocos haciendo el trabajo, tenemos que ser todos. Eso es lo que enseña mi Biblia. Amén. Y así, quiero que vayan a sus casas y pregúntense. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida en los próximos 12 meses? En términos del evangelismo. Y empieza a orar por eso y empieza a buscar hacerlo. ¿Qué quieres hacer como pareja con tu esposo? ¿Me entiendes? Yo creo que cada pareja aquí puede traer otra pareja a Cristo en los próximos 12 meses. Yo no escuché a nadie decir amén a eso. Si lo crees, di amén. Yo creo que cada persona aquí puede traer otra persona a Cristo en los próximos 12 meses. Yo creo que cada estudiante aquí puede traer a otra persona a Cristo en los próximos 12 meses. No te estoy pidiendo que hagas 4 o 5, haz uno. Puedes hacer uno, puedes llegar a 2 y 3. Uno. Busca una persona. Pero tenemos que vencer nuestro temor a los hombres. Abre tu boca. ¿Sí? A algunas personas no les va a interesar, pero algunas sí. Algunas sí. Muchos. De eso estamos hablando. Así vamos a llegar a estas 22 ciudades en este condado. Son mucha gente. Mucha gente. Y por eso tenemos que vencer esto rápidamente. Nuestro temor a las personas. No temas a aquellos que pueden hacerle daño al cuerpo, pero no al alma. Dios es el único que debemos temer. Mantengamos eso en nuestra mente. Y seamos los discípulos que Dios nos ha llamado a ser. Amén.